Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo.
Saludos a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está la tertulia de Las Noticias como son. Y como siempre, muchísimas gracias por la sintonía a través de las frecuencias de Radio Martí y las plataformas de Martí Noticias.
Sí, señor. Bueno, pues nada.
Muchísimas. Juan Peldas hoy muy sonriente.
Sí, sí. Y además de hombre, sí. Hombre mago.
Pulpo.
Pulpo. Hombre pulpo. Todo al mismo tiempo. Hoy nuestro productor no está, tuvo que hacer otro programa, se atrasó otro programa, etcétera, etcétera. Ahí mira, ahí tienen a Juan Peldas solo, no tiene nadie a su derecha.
Este hombre así suficiente. Que,
así que
son los años.
Hoy le pagan doble.
Son los años que cargamos con Juan
Peldas. Hoy le pagan doble. Bueno, nada, gracias de verdad. Gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales. Aquí tenemos, así por ejemplo, el más reciente programa. Saludos a todos. Gracias por mencionar Ohio. Tú fuiste el que dijiste el saludo de Ohio.
Ohio.
Por otro lado, mira, Tenerife. Ah, caramba, las islas españolas. Tenerife, saludos en Tenerife. Placetas en Villa Clara, dice que nos ve por YouTube en Placetas. Bueno, los fieles oyentes de Guanabacoa,
eso
dice, saludos desde Guanabacoa, bendiciones para todos ustedes.
Eso y nos falta.
Y así, no los vamos a leer todos, son varias las respuestas que tenemos por ahí. Miami Beach, aquí en Miami Beach nos escuchan también, o nos ven, en este caso nos ven.
Y Hialeah, que es importante.
Oigan, ahí está Jackie.
Jackie y otros.
Y otros también.
Hay otros también que reportan sintonía, sí, desde Hialeah.
Bueno, nada, muchísimas gracias a los que nos ven por redes sociales y los que nos escuchan por Radio Martí. ¿Qué tenemos para hoy?
Hay un refrán que dice, ¿usted lo ha visto todo?
Sí.
¿O queda algo por ver?
Yo creo que en Cuba quedan muchas cosas por ver.
Bueno, pues la crisis de la basura en Cuba ya se cobra a los vecinos. Pagar por un servicio que el Estado no garantiza.
Tú sabes que yo veo siempre, o trato de ver siempre, la copa medio llena y no medio vacía.
Aunque a veces se bota, ¿eh?
No, a veces no tiene agua. Yo lo que... Esta noticia tiene un... Yo le tengo una doble lectura. Por un lado, la inoperatividad del gobierno. Se sabe que el gobierno es inoperativo, que no hace nada, no puede. Y además, y si pudiera, no le sale. Porque es que es así. El gobierno, no vamos a hablar de eso. Pero la segunda lectura que tiene esto es cómo el sector privado, en cierta manera, está ocupando espacios. Y para mí eso es importantísimo, lo vamos a analizar un poquitico más adelante con nuestros invitados.
Bueno, las azoteas en Cuba, en este momento parques, también el malecón, están dando refugio a las personas en medio de las altas temperaturas, la falta de electricidad y todo lo demás que sabemos.
Hay un ex profesor de sociología de la capital cubana que actualmente, o sea, de Cuba, de La Habana.
Sí, señor.
Que actualmente es custodio, está al frente, no es custodio, está al frente de un almacén privado.
Fue sociólogo.
Fue sociólogo, o es sociólogo, claro. Es sociólogo, ex profesor.
Y se trasladó a este lugar a trabajar.
Exacto, y duerme en la azotea.
Con su hijo que es ciego.
Exactamente.
Pero él solo no, hay otros también.
Él lo narra, sí, lo señor. Vamos a ver un poco más adelante.
Y el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos dice que Cuba está en plena zona de desastre demográfico.
Yo lo creo.
Absolutamente.
Desde hace tantos años son. Señores, vamos a pensar en esto. No es solamente últimamente que se ve más. Son casi 70 años de la gente saliendo de Cuba.
Y no solamente es eso.
Pero son 70 años el cubano escapando del país. Todos nosotros nos fuimos de Cuba. Juan Peldas se fue de Cuba. Luz Escobar, que está en España, se fue de Cuba. ¿Cuánta gente no se ha ido de Cuba? Se van. Es un drenaje que no hay país, no hay demografía que lo soporte. Y precisamente, hablando de Luz Escobar, es la que tenemos hoy como tertuliana, se encuentra en Madrid, España.
Así
va
mismo.
A estar ya solamente en unos minutos hablando con nosotros. Está vía Zoom, la podrán ver los que nos vean a través de redes sociales. Y Emilio Almaguer, nuestro tertuliano allá en Baracoa.
El gran oriental.
El señor. Periodista independiente, tertuliano, repito, de estas noticias como son. Así que Juan, Emilio, Luz, Juan aquí, para allá. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Oye, muchas gracias, un saludo a los dos, un saludo también a nuestro invitado, Emilio, y claro, a todas esas personas que nos escuchan y siempre dejan esos comentarios tan reconfortantes, ¿no? Del trabajo que uno hace también por redes sociales, siempre dejan un mensaje, es signo de que nos escuchan y que además les somos útiles en los comentarios que hacemos.
Eso es importante, ser útil es importante. Emilio, saludo, ¿cómo anda Baracoa?
¿Qué tal, Emilio?
Bueno, mucho calor por acá hoy. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha y nos ven por las redes, a Luis Escobar. Y aquí estamos.
¿Sí, señor?
Con otro programa más de la noticia como tú.
Sí, señor. Pues vamos a las noticias.
Bueno, la recogida de basura doméstica empieza a convertirse en un servicio por el que los cubanos deben pagar ante la incapacidad del Estado para garantizarlo de manera regular. En la Isla de la Juventud, una MIPYME comenzó a cobrar 100 pesos mensuales por vivienda, mientras en La Habana, un proyecto similar fijó la misma tarifa para los hogares y desde 15.000 pesos para negocios privados y entidades, dice así Diario de Cuba. En el reparto Juan Delio Chacón Aldana de Nueva Gerona, la MIPYME Belmari inició este agosto un proyecto experimental de recogida de desechos puerta a puerta. La empresa, cuyo objeto social principal es la construcción, incorporó 4 carretoneros y 2 estoras de cobro en Chacón y una cantidad similar de trabajadores para Sierra Caballos, publicó así el diario oficial Victoria. Los empleados realizan la recogida los lunes y jueves, aproximadamente entre 3 y 7 de la tarde, utilizando carretones para transportar los residuos hasta el vertedero. Según la información publicada por el medio local digital, los trabajadores cuentan con guantes y caretas para realizar una actividad considerada de riesgo sanitario. Bueno, el servicio cuesta 100 pesos mensuales por vivienda. Primero gratis, después obligatorio. El proyecto contempla inicialmente la recogida de basura a todos los vecinos, paguen o no. Pero, bueno, siempre hay un pero. A partir de septiembre, quienes no abonen la tarifa serán identificados y se buscará determinar qué harán con sus desechos.
Bueno, ya yo decía al principio del programa, aquí hay dos lecturas. Primero, bueno, lo voy a repetir, ¿no? Lo primero es que el gobierno no logra nada, ni aunque tenga los recursos, yo creo que se organiza para nada. Y segundo, están apareciendo las MIPYMES, que tienen que cobrar, claro, son negocios privados, tienen que cobrar. Y esto es yo lo veo algo interesante. Quizás los invitados de hoy me contradigan y no vean nada interesante en el asunto. Pero a mí me parece que el desarrollo del sector privado es importante hasta en estos servicios.
Déjeme desarrollar con dos puntos más de esta crónica, ¿no? Dice que la experiencia no es exclusiva de la Isla de la Juventud. Uh-huh. En el Consejo Popular Rampa, en Plaza de la Revolución, comenzó en julio la prueba piloto El Rampeño, un proyecto de desarrollo local que utiliza triciclos eléctricos para recoger basura puerta a puerta. Así reportó la televisión oficial. En La Habana, 15.000 pesos para los negocios. Dice que es un problema que el Estado no ha resuelto y el modelo nuevo, pagar por lo que antes debía garantizar el Estado.
Vamos a comenzar con Luz Escobar, tu opinión, Luz.
Sí, bueno, hace un mes cuando empezó este proyecto, El Rampeño, en La Habana, 14 y medio hizo un reportaje del primer día, cómo había funcionado, ¿no? De cómo se había implementado esto. El primer día fue caótico, después volvimos y más o menos empezó a funcionar. Se veía el resultado en esas calles donde el proyecto funciona, con el contraste de las calles aledañas del Vedado, donde el proyecto no funciona. Por tanto, es una buena idea, es una buena idea, pero a mí este tema me viene resonando desde hace rato. O sea, todo, de manera general, lo que tiene que ver con la privatización de cosas que eran competencia del Estado. A mí me da la impresión de que el gobierno está empezando a privatizar el coste de sus propios fracasos, ¿no? Porque esto era algo que ellos debían garantizar, que estaba entre sus competencias, no lo logran y entonces, bueno, se abren estos espacios. En una sociedad normal, estos espacios se abrieran de manera democrática. En una sociedad normal no hubiera limitaciones, pero sabemos perfectamente todo lo que tiene que ver con los privilegios. En Cuba esto, desgraciadamente, funciona de esta manera, y funciona de esta manera también a la hora de asignar un espacio estatal como un restaurante, por ejemplo, que se abandonó y de tantos años cerrado y con goteras, pues ya está de pronto destruido y de pronto se lo dan a un general, a un ex no sé qué, de un alto cargo, que lo toma a sus manos privadas y con su dinero, que sabrá Dios de dónde sale, porque tampoco se les puede auditar, florece un negocio. Aquí está pasando algo así, ahora veo que se está extendiendo a otras provincias, y lo que más me llama la atención a mí es eso, ¿no? Que yo veo que hay un patrón de abandono del Estado para entonces después poner a estas personas que a veces son empresarios, yo no lo dudo, pero la mayoría de las veces, sabiendo cómo funcionan estas cosas en Cuba, se trata de personas que ellos han privilegiado. También recordemos que esto no es nuevo, o sea, el tema de la basura venía de atrás. Yo recuerdo que en febrero solo estaban funcionando 44 de los 106 camiones que recolectan basura, más allá del petróleo, porque aquí estamos siempre circunscribiendo, muchos medios están circunscribiendo este contexto a enero de este año, y debo decir que este es un problema que lleva arrastrando la capital desde hace años, una ciudad que generaba 24.000, 30.000 metros cúbicos al día de residuos con 44 camiones, obviamente esto no se resuelve, entonces, nada, esto es un hueco que se ha ido dejando durante muchos años.
Claro, por eso yo dije al principio, no voy a hablar de inoperatividad del gobierno, que ha sido inoperativo no solamente ahora después de este bloqueo de entrada de combustible que ha puesto Estados Unidos a los países que lo intenten hacer, o sea, que lo sanciona. No, mucho antes de esto ya la inoperatividad era horrible y siempre la justificación era lo mismo. Cuando hay combustible es que no hay pieza, pero cuando hay piezas es que entonces no tienen combustible, o sea, siempre ha sido así. Pero a mí es verdad que el proceso de la corrupción puede que esté en todo esto, y es verdad que quizás hay una MIPYME que sea la familia de, el hijo de, el papá de, y entonces está trabajando, pero a mí, de todas maneras, a mí me parece que el desarrollo del sector privado, sea como sea, después hay que fajarse con la corrupción, pero antes yo creo que hay que lograr el sector privado. Yo creo que eso es la gran diferencia, y la gente se da cuenta. Si una MIPYME lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer el gobierno? Porque el gobierno no sirve y la MIPYME sí puede funcionar. Entonces yo le sigo viendo el vaso, a pesar de todos los problemas, me parece que es interesante el tema.
Yo sencillamente lo que pido que esto se extienda a lo largo y ancho del país.
El problema de la basura es
serio. Por lo menos para que se resuelva eso mismo. La cantidad de desechos, la gente que vive en las capitales, sobre todo en La Habana, se hace público a través de las redes sociales. Lo que esto está trayendo en realidad para la salud de las personas es tremendo. Claro, que es un ensayo hacia el camino capitalista. Claro, yo creo que es bueno. ¿Y qué hay que pagar? Bueno, es que hay que pagarlo prácticamente todo. Y más por este servicio que realmente el Estado hace mucho tiempo dejó de dar.
Y cuidado, que el modelo capitalista es muy bueno, es lo que funciona, es lo mejor que existe. Pero tiene sus cosas, hay que pagarlo. Claro, aquí viene ahora, no quiero coger más tiempo, viene ahora el desequilibrio en Cuba. ¿Cómo vas a hablar de capitalismo cuando hay un socialismo, cuando hay un gobierno dictatorial, cuando no te permiten libertad? Esto es de verdad que es un arroz con pollo todo esto.
¿Y el capitalismo de Estado que se vive en China, por citar un ejemplo?
Sí, pero aquello está ya pasó de esa organización.
Pero claro, se vive.
Sí.
Se vive.
No quiero compararlo con China.
No, yo no lo comparo. Le digo el capitalismo de Estado, sí, claro, que se vive en China.
Claro.
¿Qué son las MIPYMES hoy en día? Eso prácticamente, la práctica esa de libre comercio.
Es el nacimiento.
Contigo. Yo creo que se va caminando ya hace rato.
Contigo, Emilio Almaguer, adelante.
Bueno, esta iniciativa de negocio sobre la recogida de basura será un negocio lucrativo, necesario, y nunca tendrá fecha de caducidad. Recordemos la selección de basura, de los plásticos, el aluminio, el cobre, el hierro, metales preciosos, que aquí no se aprovechan como tal, en su capacidad de almacenamiento, porque no se eligen, no se clasifican, y eso se pierde, pero eso sería muy beneficioso. encuentro muy bien que se pague ese servicio, porque imagínate, así se eliminarían los vertederos y tanta problema de enfermedad que estamos padeciendo todos. Yo recuerdo cuando yo era un niño, aquí en Baracoa se recogían con carretones de caballo, uh-huh. en muy pocos lugares. En las calles céntricas eran que pasaban los carros de basura, y eran carros que no cuando aquello, de los modernos, esos que echaban y arrastraban la basura, ¿no? Eran carretones y los sacos se tiraban ahí en tanquetas, en como pudieran. Y después llegó el desarrollo, pero también se desapareció muy rápido. Y entonces, así está la cosa aquí en todo el país. Lo que queremos que se recupere, que funcione y que haya calidad de vida, nada más que eso.
¿Cómo se llama el perrito de ustedes?
Bueno, aquí yo tengo cuatro.
¡Wow!
Óigame.
Está Mía, King, Odín y Barton.
Bueno, pues saludo a los cuatro. No sé cuál fue el que habló, pero bueno, de todas maneras, saludo a los cuatro.
Vamos, Juan. Señoras y señores, las azoteas en La Habana son cada vez más el refugio para los cubanos a la hora de intentar lograr lo que es casi un lujo para muchos en medio de los imparables apagones en Cuba: dormir. Usted hablaba de Alexis Mijuan, ¿verdad?
Uh-huh.
Ex profesor de sociología en la capital, le contó a la agencia francesa de prensa lo siguiente.
Vamos a pedirle a Marcus o a Paula que nos rueden el video de Mijuan.
Empezaron a arreciar los apagones. Un día vinimos para acá y nos, increíblemente, nos quedamos dormidos y vivimos lo mismo bien, y ahí a partir de ahí empezamos a venir todos los días para acá. Y empezaron a sumarse gente con nosotros y ya casi todo el edificio vino para acá. Aquí ya tenemos repartido ya los pedacitos. Aquí duerme el vecino al lado mío. Allá atrás está la muchacha esa, duerme la otra vecina. Realmente no le veo el fin a esto. Sigue habiendo escasez, sigue habiendo más situaciones, siguen esperando las medidas de cierta forma y no hacemos nada para tratar de resolver el problema nosotros mismos aquí.
Muy bien. Para aquellas personas que escucharon y no estaban siguiendo a través de la vía digital las imágenes que rodábamos, él dice en este caso que está en la azotea, que lo inició él con su hijo, que es ciego.
Ciego.
Es importante también. Y sobre todo, se ve cómo en el piso, las almohadas, las colchas, para esperar la noche e intentar dormir en esa azotea. Una práctica a la que se han unido vecinos, pero también, dice la nota, esto se ha trasladado al malecón habanero.
Sí, hay otras imágenes. Esto es un reportaje uh-huh. de la agencia francesa de prensa que Rolando Nápoles, uh-huh. nuestro colega acá, pues lo convirtió en un reportaje nuestro. Se ven también personas en el malecón con colchonetas. Uh-huh. Se ven otros ya cuando va cayendo la tarde,
¿y en
tapados.
En los portales.
La gente han sacado cama a los portales. Es que el calor este año es terrible. Siempre el calor ha sido fuerte en Cuba este
más
año.
En
más
en este
fuerte.
Tiempo.
Y con esta falta de electricidad, ni aunque tengas un EcoFlow, puedes poner el aire acondicionado. Lo que te da es para poner el ventilador, un ventilador portátil o algo así. Y lo que te está empujando es aire caliente.
Muy bien. Luz.
Bueno, estas imágenes las vi, fue de las primeras cosas que vi hoy por la mañana cuando abrí las redes. Y yo creo que es una imagen que explica mucho mejor que cualquiera de los artículos que uno pueda hacer, ¿no? Y cualquier discurso oficial o de otro tipo. La situación actual, porque te da la medida de que las personas están en un punto, y lo dice él en la entrevista, de que no ven un futuro mejor, o sea, no ven que las cosas vayan a mejorar ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y como se empiezan a adaptar a esta situación crítica y a normalizar esto y a buscarle una salida, porque la gente tiene que descansar, dormir. No es un privilegio, dormir es una necesidad. Y yo creo que cuando tú empiezas a ver que las personas empiezan a cambiar el cómo duerme, el dónde duerme y cómo organiza su vida cotidiana en función de este tipo de limitaciones, empiezas a ver ese cuadro de que ya las personas están creando estrategias para una situación que prevén eterna, ¿no? Porque cuando tú tienes un apagón, tú resistes el calor, te pones un... Pero como tú sabes que ese va a ser tu día a día, yo creo que la gente saca sus cuentas y dice, espérate, porque yo tengo que dormir, porque yo tengo que tener energía. Uh-huh. Y eso es lo que me parece lo más relevante de todo esto, ¿no? Yo creo que hay sociedades que pueden soportar una crisis, o sea, las sociedades de manera general pueden soportar una crisis, pero es devastador ver a una población que empieza a asumir que la crisis es permanente.
Eso es un buen punto, excelente punto. Esto, como me encanta esta, la frase coyuntural, esa es la frase de Díaz-Canel, ¿te acuerdas?
Sí.
Esto no es coyuntural.
Hace rato que no la menciona.
Exacto, esto no es coyuntural, esto es permanente. Cuando la gente ya dice, bueno, pues todos los veranos me toca dormir en la azotea, se acabó, ya, no tengo otra alternativa, ¿qué voy a hacer? Es terrible, la verdad que
es
terrible.
Oye, un techo de zinc. Un techo de placa.
¿Quién duerme?
Esos balcones hacia... No, no, tremendo. Por allá por Guantánamo me imagino que, bueno, la situación será muy parecida, porque el calor es más que en la capital.
Aquí, por supuesto, Cuba, Baracoa no está exenta al calor y a la inclemencia del tiempo tan fuerte que estamos padeciendo ahora con estos calores. Bueno, aquí normalmente yo dormí en el portal más de un año. Dios. Yo tengo un camapé, que eso es de los cuando los rusos.
Oh, sí.
Y yo lo sacaba, lo armaba con una colchonetica ahí y ahí amanecía. Pero, y muchos vecinos lo hacían, pero bueno, gracias a Dios ya avanzamos un poquito, tenemos coflow, pero con todo y eso, si ponemos mosquitero, el ventilador como que se frena, no se siente el aire y el calor te hace quitar el ventilador. Y en muchos lugares los mosquitos es insoportable, no te dejan vivir. Y se tenga o no tenga ecoflow, tiene que engancharlo ahí a todo, a que el ventilador la noche entera ahí fuerte, porque para espantar los mosquitos, hay lugares aquí que es imposible el descanso. Yo apoyo lo que dice Luz, que el descanso es un derecho que ya no tenemos, ya muchas familias lo dejamos de contemplar porque no se puede descansar. Imagínate que tú te acuestes y es bajo sudor, bajo los mosquitos, bajo el ruido, la oscuridad insaciable esa que no sabe para dónde va a coger, y esto no es vida, eso no, el cubano perdió hace mucho rato el derecho al descanso.
Qué cosa más grande, ¿no? El descanso es un derecho que ya no tenemos. Increíble.
Tantas cosas que se han perdido. Bueno, Cuba enfrenta un proceso de transformación demográfica que va mucho más allá de una simple disminución de la población, dijo a Martín Noticias el demógrafo Juan Carlos Albizu Campos. La caída sostenida de la fecundidad, el aumento de la mortalidad, el envejecimiento acelerado y la salida masiva de cubanos, especialmente de personas jóvenes y mujeres en edad fértil, están modificando de manera profunda la estructura de la sociedad. Y en esta entrevista con Martín Noticias, el especialista cuestionó algunas de las cifras oficiales sobre la población cubana. Advirtió que el país atraviesa lo que denomina un vaciamiento demográfico, un proceso que, de mantenerse las tendencias actuales, continuará al menos hasta 2030.
¿Cuál será realmente la cantidad de personas que hoy por hoy viven en Cuba? Es difícil, no hay un... O sea, yo no confío en
los datos oficiales vienen a través de la ONEI.
Sí, yo no confío en esos datos, la verdad. La verdad te lo digo, con honestidad te lo digo. Pero yo creo que ha sido tanto la gente que se ha ido que yo creo que la población cubana tiene que ser mucho más baja en este momento. Vamos a comenzar con Luz Escobar, su opinión.
Y de hecho, el censo está pendiente desde hace rato. Yo creo que es muy a propósito que ellos no lo han culminado, porque saben perfectamente que es escandaloso, ¿no? En algún punto lo tendrán que dar, porque además ellos han vendido y han recibido financiamiento también, han vendido la idea de que esto es necesario a algunas organizaciones, han recibido financiamiento para la digitalización, para modernizar estos procesos, todo lo que estuvimos hablando aquí la semana pasada de la identidad y todo eso, pero lo cierto es que no lo han sacado, y no lo han sacado porque esos números no son los que dieron la última vez, que rondaban los 9 millones. Ahora yo estoy convencida que es mucho menos, porque Cuba no tiene un problema de natalidad como tiene normalmente otro país que sufra una crisis demográfica. Cuba tiene un problema de vaciamiento demográfico, que es otra cosa. Como decimos vulgarmente, es una sangría. O sea, son personas que están yéndose de una forma que no es natural. Y yo creo que esta combinación de factores que señala Albizu Campos, de que nacen menos niños, aumenta el envejecimiento, muere más gente, y sobre todo esto de que se están marchando muchos cubanos, es como una tormenta perfecta, ¿no? Cuando esa población, sobre todo cuando en esa población se incluyen especialmente que mujeres en edad fértil y jóvenes, ¿no? Ese efecto se multiplica y empieza ese círculo vicioso, ¿no? Yo creo que la pirámide esta, cuando salga de la población, nos va a poner en la cara lo que estamos viendo todos los días: personas abandonadas, familias rotas, ancianos que no tienen cómo echar adelante, no solo por su jubilación, que es poca, sino porque están solos, porque sus hijos y sus nietos han crecido fuera de Cuba.
Así es. Vamos a pasar. Albizu Campos hace una proyección de mantenerse esta tendencia en el año 2100. Cuba debe tener unos 5.600.000 habitantes. Claro, estamos hablando a 74 años a distancia.
Muchos años.
No sabemos lo que va a pasar en 74 años. La dinámica es muy fuerte. Cerramos contigo, Almaguer.
Bueno, yo creo que el análisis de Juan Carlos Albizu, el cual plantea que no existen problemas de poblaciones, sino poblaciones con problemas, es lo más acertado que se pudiera decir. Mira, aquí las mujeres tienen terror de enfrentar la maternidad, de dar a luz, de tener un hijo, de dejar descendientes, porque es un reto muy grande. No hay alimento, no hay leche, hay escasez de medicamentos y todo un problema de vivienda, de todo. Lo otro que viene es el envejecimiento poblacional, porque no se está generando niños, no. Está baja, está en cero la natalidad, la inmigración, la calidad de los alimentos, el tema del salario, la falta de medicamentos y el alto costo de la vida. Cuba llegará el momento en que ver niños en la calle se hará imposible. Es así de sencillo, esto es para atrás. Y si no cambian la política y si no hay apertura de desarrollo y de economía, vamos a tener que tirarle fotos a los niños desde ahora para tener un recuerdo.
Qué terrible.
Según el especialista, la estructura poblacional ha pasado de una pirámide que se contrae a una estructura prácticamente invertida. La emigración reciente, concentrada en personas entre 15 y 59 años, profundizó el proceso.
Y les digo algo para cerrar. Un tema que se ha dicho, no hay estadística, pero se ha mencionado muchísimo, y es la grave situación que hay en los hospitales con la falta de medicinas.
También.
Yo creo que hay muchos especialistas, y yo opino igual, yo creo que eso pues de alguna manera apura, agrava la mortalidad de las personas. Se mueren quizás antes por el problema fundamental de la falta de atención médica.
Gracias a Luz Escobar desde España y también a Emilio Almaguer desde Baracoa, allá en Oriente. Regresamos mañana. Hasta entonces.